Es muy grato recibirlo, doctor Pablo da Silveira. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel. Un gusto para mí estar una vez más por aquí.
Muchas gracias. El martes pasado, luego de algo así como una polémica a distancia con el presidente Vázquez, el movimiento Todos del Partido Nacional presentó lo que calificaron como una propuesta innovadora en materia educativa, que tenía que ver específicamente con el régimen de elección de las horas docentes. Y esto se realizó como anuncio en uno de los momentos más tensos para la educación y mientras el presidente además estaba en plena gira por Europa. ¿Cuáles son las primeras consideraciones a propósito de esta propuesta innovadora? ¿Dónde radica el concepto de innovación en este caso, Pablo?
Yo empezaría para entender el planteo por recordar el contexto. Lo que estaba pasando es que había sido anunciado un nuevo calendario de elección de horas en la enseñanza media. Se estaban viniendo encima las fechas. Era la segunda elección de horas que se hacía con la profesora Celsa Puente como presidenta de secundaria. Recordemos que Puente asumió en enero del 2014, o sea, se había hecho la elección de 2014, se venía esta del 2015, y todo indicaba que se iba a hacer igual que siempre. Y si hay un consenso en la discusión educativa en este país, es que el sistema de elección de horas, especialmente en secundaria, no voy a decir que es la madre de todos los problemas, pero es la madre de un montón muy grande de problemas. Digamos, está hiperdiagnosticado, que es por ahí por donde se generan una serie de dinámicas que atentan contra la calidad de la educación, que atentan contra la justicia social porque perjudican a los más débiles, que atentan contra la creación de comunidades educativas estables y sólidas.
Si tuviera que describir, Pablo, brevemente, ¿cuál es el mecanismo de elección de horas docentes y por qué usted entiende que es un factor determinante para muchos padecimientos del sistema educativo actual?
Simplificando mucho un mecanismo que es complicado, hay una lista de docentes. Sí. En realidad son varias listas porque están los efectivos, están los interinos, pero digamos, para simplificar, se ordenan en una lista los docentes. Arriba de esa lista están los docentes efectivos con más años de trabajo, y luego siguen los efectivos con menos años de trabajo, y así para abajo. Y se elige en orden, es decir, el primero de la lista elige trabajar en el establecimiento que quiera trabajar, tomar la cantidad de horas que quiera trabajar, en los turnos en los que quiera trabajar. El segundo elige lo que quiera, exceptuando lo que elige el primero. El tercero, así sucesivamente. Bueno, esto genera un montón de problemas muy grandes. Yo me quiero concentrar solo en algunos. Uno es que genera un problema muy grande de justicia social, porque un resultado de esto es que en los centros de estudio que están en los barrios más favorecidos y que atienden a los alumnos que vienen de hogares más fuertes en términos culturales y en términos educativos, ahí están los docentes de más trayectoria y los planteles de docentes más estables. Y en los centros de estudio que atienden a la población más desfavorecida, a los que necesitan más desesperadamente educación y educación de calidad para poder tener horizontes en la vida, ahí van los docentes con menos trayectoria y los planteles son totalmente inestables, están cambiando todo el tiempo.
Ese es un aspecto central, la necesidad de devolverle al sistema justicia social.
Exactamente.
¿Por dónde se empieza, Pablo?
Bueno, pero primero, Daniel, perdón, me gustaría terminar el razonamiento. Estábamos a una semana del inicio de un nuevo episodio de elección de horas y no había ninguna señal de cambio. Todo se iba a hacer exactamente igual que como se viene haciendo hace años, con todos los perjuicios, mencionábamos recién uno, después hay otra cosa que hay que entender, llevaría un poquito de tiempo explicarlo, pero cada año aparece en los medios la noticia terrible de que estamos en junio y sigue habiendo miles de horas de clase sin adjudicar, lo que implica una cantidad enorme de alumnos que están perdiendo clases porque no tienen docentes. Hay una cosa que hay que entender y es que eso no es mala suerte, eso no nos pasa porque los astros se alinearon mal. Eso es una consecuencia inevitable, después voy a volver sobre este punto, de el modo en que se distribuyen las horas. Y pasa cada año y va a volver a pasar. Entonces a nosotros nos parecía un crimen que una vez más se hiciera una elección de horas igual a todas las anteriores. Los efectos de la elección de horas duran todo el año electivo siguiente. O sea, el problema era que la pregunta que nos hacíamos era, ¿van a esperar recién a introducir alguna clase de cambio en el 2017? Porque la semana que viene, la elección de horas que empieza la semana que viene, que se prolonga unas cuantas semanas,
2016.
Determina todo lo que va a pasar en el 2016. Entonces, en realidad, lo que nosotros presentamos no fue una propuesta enormemente innovadora, ni fue un gran modelo alternativo para hacer las cosas de una manera totalmente distinta. Lo que nosotros presentamos fue una cosa muy concretita que permitiría mejorar algunos aspectos fundamentales, permitiría desactivar algunos de los mecanismos que más perjudican a los alumnos y sus familias, y que tenía la ventaja de que esas modificaciones se podían hacer con medidas muy rápidas. Entonces nuestro planteo era decirle a las autoridades educativas, por favor, aprovechen la semana que queda, hagan algo. Acá les presentamos una idea, y una idea que trabajamos mucho, en consulta con directores, con docentes, con funcionarios. Si ustedes hacen esto esta semana y lo anuncian debidamente, vamos a haber avanzado unos cuantos pasos.
Fue una presentación pública. ¿Hubo en algún momento un ámbito con las autoridades propiamente dichas?
No, nosotros entendemos que estas cosas tienen que hacerse de cara a la opinión pública, y ahí tal vez haya una diferencia enorme de estilo entre la manera en que nosotros entendemos que hay que hacer las cosas y la manera en que las autoridades educativas entienden que hay que hacerlas. Como consecuencia de la presentación de nuestra propuesta, el país vino a descubrir que hace un tiempo que las autoridades están discutiendo con las dirigencias sindicales encerradas entre cuatro paredes y a espaldas de la ciudadanía, algunas propuestas que por otra parte no terminamos de conocer porque no se han explicado con detalle. Nosotros creemos que la educación es un problema ciudadano y que hay que conversar estas cosas a la luz del sol y delante de todo el mundo.
Bien, usted decía, doctor de Silveira, que la propuesta no tenía mucho de innovación, simplemente de practicidad, y que los tiempos apremiaban. La directora de secundaria señaló que de innovadora poco y nada, porque ya el plan había sido presentado, como que estaban presentando algo que ya se estaba haciendo. ¿Cómo consideró esos comentarios?
Bueno, yo creo que de las cosas más sorprendentes es la reacción totalmente destemplada de la profesora Celsa Puente, que, digamos, incurrió, entre otras cosas, en una falta de respeto muy inaceptable, un senador de la República, candidato a la presidencia de la República, y que además dijo cosas insostenibles, ¿no? A ver, vayamos por partes. Nosotros nunca dijimos que proponer extender los efectos de la elección de horas fuera una innovación. Es algo que se viene reclamando hace muchísimo. Mire, yo no quiero hacer alarde, Daniel, pero yo vengo hablando de este tema, para decirlo crudamente, desde el siglo pasado. Claro. Y yo desafío a la profesora Puente, si quiere, que ella y yo traigamos el primer texto escrito que cada uno tiene o el primer recorte de prensa en el que cada uno de nosotros habló sobre la necesidad de hacer esto. Y estoy seguro que le gano por 10 años, por lo menos. O sea, no es nuevo el asunto. Y uno, hay muchísimas cosas escritas por muchísima gente que habla sobre esta necesidad. Entonces, acusarnos de querer presentar como una innovación una idea que ya estaba, francamente, es insostenible. En todo caso, lo extraño es que la profesora Puente pretenda alguna paternidad sobre esa idea, porque, insisto, se viene, maternidad sería en este caso, porque se viene hablando desde el siglo pasado.
Antes de avanzar en otros comentarios, Pablo, ¿sabe que me gustaría? De pronto, estoy seguro que el dato existe, pero en este momento no lo recuerdo. En la dimensión que cobra la comunidad educativa, ¿cuál es la relación entre docentes que efectivamente ejercen su profesión y alumnos? O sea, cuando hablamos de elección de horas docentes, se supone que es un conjunto de horas que deben ser tomados por los docentes disponibles, para que a su vez vuelquen sus conocimientos a los alumnos. ¿Por qué ese desfasaje y horas que no se eligen? O sea, ¿hay tantos docentes como alumnos los necesitan?
Es una pregunta interesante. Yo creo, de pronto, en algunas áreas sí hacen falta docentes, hacen falta sobre todo docentes titulados, sobre todo en el interior hay muchas materias como matemáticas, como física, como química, en donde hay un déficit muy importante. Eso es consecuencia de la tremenda crisis por la que está pasando la formación docente en Uruguay. Pero el principal problema no es ese. Con docentes titulados o no titulados, con efectivos o con interinos, tenemos hoy en funciones una cantidad de docentes que permitiría cubrir todas las horas de clase que hay que dar. El problema es que administramos mal eso. Uh-huh. Después vamos a hablar sobre este punto. Pero me gustaría, antes de pasar al contenido de las propuestas, que fue, no me olvido que fue la pregunta original, hacer un comentario más sobre esta reacción destemplada de la profesora Puente. Entonces, en primer lugar, nos acusa de una pretensión de novedad que nosotros nunca sostuvimos. En segundo lugar, por momentos dijo, nosotros esto ya lo veníamos proponiendo, ¿cómo se atreven a hacerlo? Si nosotros, bueno, pero el profesor Puente, su tarea no es proponer, su tarea es hacer. Y estábamos a una semana del inicio de la elección de horas y no se estaba haciendo nada concreto. Pero lo peor es que en algunos casos dijo, en algunas declaraciones que hizo, que ya se estaba haciendo. Y que la propuesta del senador Lacalle Pou era impresentable porque estaba proponiendo hacer algo que se estaba haciendo. Y eso resultó ser falso. Falso. Lo único que hay, por lo que se sabe, es una reunión que casualmente ocurrió el mismo día que nosotros hacíamos la conferencia de prensa, por supuesto sin que nosotros lo supiéramos, porque están manejando esto con un secretismo raro de entender, en la que los sindicatos le dijeron que no, y no hay una resolución. Mire, Daniel, ayer de noche, yo preparándome para esta entrevista, porque no quería decir cosas que no eran, entré en contacto con varios directores de distintos puntos del país, incluyendo del interior. Y lo que me dijeron es, uno, que se enteraron de la idea de extender los efectos de la elección de horas a 2 años por la prensa, el miércoles, como cualquier persona que no tiene absolutamente nada que ver con la educación. Dos, que ayer a las 10 de la noche, cuando yo estaba en comunicación con ellos, no tenían la menor idea de si la elección de horas iba a ser por 1 año o por 2 años, porque no recibieron ninguna comunicación. No hay una resolución. Me dicen, entramos a los sitios web donde nosotros entramos para ver la normativa, toda la normativa que está sigue siendo la de siempre, no hay una resolución del Consejo de Secundaria. Y lo tercero que dicen es, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, estamos en incertidumbre total, y lo que probablemente es más grave, los docentes no saben qué hacer, porque probablemente este fin de semana los docentes estén reflexionando acerca de cómo van a elegir horas y dónde, y no saben si va a ser por 1 año o por 2. Entonces, que la profesora Puente diga, ya lo estamos haciendo, no es verdad.
Miente la profesora Puente. ¿Y por qué razones, Pablo?
Eso habría que preguntar, porque dice una cosa que no es cierta. Francamente, yo no voy a atribuir intenciones, no es mi estilo. Pero además, una tercera observación, y acá entramos más en el detalle de la propuesta. La profesora Puente actuó como si nuestra propuesta se limitara a proponer extender a 2 años los efectos de la elección de horas. Y eso es solo una parte de nuestra propuesta. Además, hay otros componentes de los que ella no habla, actúa como si no existieran, y son componentes que a nosotros nos parecen esenciales, porque si uno simplemente extiende a 2 años los efectos de la elección y no hace otras cosas, vamos a seguir teniendo problemas muy grandes. Entonces, la verdad, Daniel, el episodio de esta semana es muy triste, además en un contexto muy complejo, ¿no? Porque en cuestión de días, la profesora Puente tuvo esa reacción destemplada, tratando a un senador de la República y no a cualquier senador de impresentable. La ministra Muñoz habló de propuestas ridículas, el presidente Vázquez haciendo chistes de mal gusto desde París. Uno por momentos tenía la sensación de una especie de afectación kirchnerista. Ese es el estilo, no es el estilo uruguayo. El estilo de, desde los puestos de poder, descalificar, adjetivar a los adversarios políticos, no es el estilo uruguayo.
Hay una manifestación pública de los docentes que están dispuestos a bloquear la elección de horas para liceos. La Federación Nacional de Profesores está decidida a bloquear la elección de horas docentes que comienza la semana próxima, ocupando, señalan, los lugares en que el proceso se va a desarrollar. Le comentaba lo que se publica esta mañana en el diario El País. Los docentes dispuestos a bloquear elección de horas para liceos exigen quitar la cláusula de paz que impide hacer paros hasta abril de 2017. ¿Una primera lectura de este informe de prensa?
Yo creo que hay muchas cosas mezcladas ahí. Hay una oposición de los sindicatos docentes a modificar el sistema de elección de horas, que yo creo que es una posición muy criticable. Los sindicatos docentes, cuando defienden el sistema actual, están defendiendo exclusivamente los intereses de los propios docentes, y diría hasta de los docentes de los grados más altos, que son los que más se benefician con este mecanismo, sin fijarse en el daño que le están haciendo todos los años, todos los días, a miles y miles de alumnos. Entonces creo que esa es una posición corporativa, que no tiene en cuenta los efectos sobre los demás. Ahora, creo que es parte del ejercicio del gobierno y es parte de la tarea de los políticos actuar como contrapeso de eso. Los sindicatos, como las cámaras empresariales, son por definición organizaciones egoístas. Existen para defender los intereses de algunos, no de todos. Por eso existen los políticos. Por eso existe la representación política, para encontrar soluciones que tengan en cuenta los intereses de todos. Entonces, yo creo que ahí lo que hay es un déficit de las autoridades educativas y de las autoridades nacionales en ser bastante claros como para decirle a los sindicatos docentes: miren, señores, esto genera una serie de problemas muy graves a quienes deben ser el centro de la vida educativa, que son los alumnos. Conversemos, pero lo vamos a modificar.
Ahora, doctora Silveira, permítame una interrupción, porque uno también se traza algunos escenarios hipotéticos. ¿Qué hubiera sucedido si el Partido Nacional estuviera en este momento en el gobierno de la educación, en el gobierno en general y particularmente en el de la educación? ¿Cómo se rompe con esa lógica corporativa de los sindicatos? O sea, mirada que tienen ustedes. ¿Cómo sería la convivencia? Uno se pregunta eso, porque efectivamente se advierte que hay un interés de decir, bueno, el sistema político es el que tiene que administrar estas tensiones, es el que tiene que velar por todos y no por un conjunto de profesionales.
Yo siempre me acuerdo de algo que dijo el entonces presidente Mujica en la última campaña, que más o menos dijo que tenía que ganar un nuevo Frente Amplio, porque si ganaba cualquier otra fuerza política, la sociedad organizada, básicamente los gremios, los sindicatos, no lo iban a dejar gobernar.
Exacto.
Y lo que uno ve ahora es que no se están dejando gobernar, así que uno se pregunta cuál es la diferencia. Yo creo que en realidad podríamos estar mejor. En primer lugar, porque hay que ejercer liderazgo político, y para ejercer liderazgo político hay que tener la legitimidad de haber hablado claro antes. Y creo que si uno gana en una instancia electoral habiendo dicho claramente qué es lo que se propone hacer, y que se propone hacer eso en beneficio de las grandes masas de los ciudadanos, bueno, recibe un mandato de los ciudadanos que cambia el tablero, y creo que las dirigencias sindicales son más que razonables para darse cuenta que ese es un mandato que no se puede ignorar. Ahora, después también hay un problema de procedimientos. Yo creo que esta reacción muy virulenta de los sindicatos en estas horas se debe a que el procedimiento utilizado por las autoridades de enseñanza secundaria fue terriblemente oblicuo, extraño. Dijeron primero que iban a conversar todo lo que fuera necesario, que no se iban a tomar medidas sin haberlas consensuado antes. Hablaron de dedicar todo el año 2016 a discutir una gran reforma curricular. Y de pronto, sobre la hora, cuando van a empezar a elegir, descubren que les quieren pasar una medida a la que ellos claramente se oponen. Entonces creo que el procedimiento de las autoridades de secundaria explica buena parte de la reacción virulenta que en este momento están teniendo los sindicatos. Y después hay otras cosas que son criticables de los sindicatos. Esa cláusula de paz se está tratando de imponer, entre otras cosas, porque en el periodo pasado había habido un convenio salarial con los sindicatos de la enseñanza, y cuando estaba en plena vigencia el convenio, los sindicatos lanzaron una ola de conflictos como si el convenio no existiera, y la explicación que dieron ahí fue: no, para nosotros el convenio es un piso, sobre eso vamos a seguir pidiendo y vamos a parar todo lo que sea necesario para conseguir más ventaja. Entonces creo que el comportamiento anterior de los sindicatos explica la insistencia del gobierno en esta cláusula de paz. De modo que hay muchas cosas mezcladas.
Vamos a la idea del Partido Nacional, porque además voy a recoger algunas declaraciones recientes de la directora Celsa Puente. Sostuvo que la elección de ahora se iba a hacer por 2 años para todos los profesores que estaban entre los grados cuarto y séptimo, o sea, los de mayor antigüedad. Además agregó que esto ya se había planteado en una bipartita y que aunque los sindicatos sigan resistiendo, hay una línea de autoridad que define. ¿Cuáles son los matices que tiene el Partido Nacional respecto a esta idea o cuál es la opinión que manejan a propósito de esta intención de la autoridad de secundaria, en este caso, de llevar adelante el plan?
Ese es el punto en el que coincide nuestra propuesta con lo que ahora sabemos que era la propuesta que en algún cajón tenía guardada la profesora Puente. La idea de hacerlo de ese modo es la idea de la gradualidad. Cuanto más sube uno en la escala de grados en los planteles docentes, más estables son las decisiones. Es decir, los docentes tienden a repetir su elección de trabajar en el mismo lugar y como están muy alto en el ranking, pueden hacerlo sin riesgo de que otros le saquen el lugar. Ahora, eso es una cuestión de hecho. Si mañana los docentes cambiaran su voluntad y se les ocurriera elegir de otra manera, esa estabilidad desaparecía. Lo que plantea la propuesta es convertir eso en norma para hacer mucho más previsible el sistema, para instalar el principio y para a partir de ahí seguir haciendo avances. Conceptualmente coincidimos, pero a ver, no es que coincida el sector todos y la profesora Puente. Hay amplísimos sectores que atraviesan todos los partidos políticos que coinciden en el nivel político con esta decisión. El punto es que hay solo una persona que está en condiciones de aplicarla, que es la profesora Celsa Puente. Y al día de hoy no lo ha hecho. Lo propuso, pero eso no es suficiente. Dijo que se había tomado la decisión, pero resulta que no se había tomado la decisión. Y estamos a viernes y la elección de horas empieza la semana que viene y nadie sabe exactamente al día de hoy y a la hora de hoy si la semana que viene, cuando los docentes elijan, van a estar eligiendo por 1 año o por 2 años. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que si solo hacemos eso, hay una serie de mecanismos que van a hacer que de todas maneras queden muchas horas sin adjudicar. Y los restantes puntos de nuestra propuesta, de la propuesta presentada por el senador Lacalle, apuntan a desactivar esos mecanismos. Y de eso Puente no ha hablado, ni se tiene ninguna información de que haya ningún proyecto de avanzar en esa dirección. Le pongo un ejemplo.
A ver.
Nosotros estamos proponiendo cambiar el rol de los directores en la adjudicación de horas que quedaron libres. Y se ha dicho por ahí, pero eso no es ninguna novedad porque los directores ya tienen capacidad. Bueno, no es así. El sistema que existe hoy funciona de este modo. Se eligen horas y en un determinado instituto quedan horas libres. El director de ese instituto tiene que informar de esa situación a las oficinas centrales de primaria. Y a partir de ahí empieza a armar un mecanismo, a funcionar un mecanismo central muy complejo, que conduce a una segunda elección, a una tercera elección, a una cuarta elección, y cuando finalmente se le permite al director tratar de resolver por sí mismo el problema, estamos en mayo o junio. Lo que nuestra propuesta plantea es, empecemos por el director. A ver, estamos tratando de resolver un problema que está en el liceo de ese director. Uh-huh. Es absurdo que el director tenga ahí a los alumnos sin clases, que sepa cuántas horas faltan, que esté en contacto con profesores que podrían asumir esas horas y no pueda hacer nada. Lo único que puede hacer es informar a las oficinas centrales para que... Uh-huh. ¿Ya? Y entonces pasa que pasa marzo, pasa abril, pasa mayo, llega junio y sigue habiendo una cantidad enorme de horas. Lo que nosotros proponemos es, en marzo, en cuanto el director ve que tiene cierta cantidad de horas sin cubrir, que él pueda ofrecerle esas horas a docentes efectivos que ya tomaron horas en su establecimiento y que después informe del acuerdo a las oficinas centrales.
¿Aún hoy hay horas sin ser distribuidas en noviembre?
Que pocas, pero hay.
Pero hay. Pablo, hay otra cuestión que inquieta a los sindicatos, a los docentes agremiados, y tiene que ver con ese condicionamiento eventual que puede surgir de tener una elección de horas por 2 años y que le impediría en ese lapso mejorar sus condiciones salariales o aún aquellas vinculadas a sus ámbitos laborales. ¿Hay allí algún riesgo en ese sentido?
No, yo creo que son cosas diferentes. La distribución de horas va por un lado, la negociación salarial va por otro lado. Lo que sí es verdad es que los docentes que están en los tramos iniciales de la carrera están en una situación menos cómoda para elegir y frecuentemente tienen que aceptar opciones que no son lo que ellos querrían y que eso puede tener efectos económicos, eso sí es cierto. Uh-huh. Y por eso es razonable, mientras no se cambien otras cosas, mantener la elección anual para los grados 1, 2 y 3. Uh-huh. Por eso es razonable hacerlo.
O sea, no es que se pretenda desconocer los ámbitos de negociación, porque tienen que ver también con la elección de horas. Muchas veces, cuando se acuerda...
Son cosas diferentes. A ver, es como si... esto es como cuando en las oficinas públicas se cambia el horario de la tarde para la mañana y se modifican las condiciones de trabajo de los funcionarios en beneficio de los usuarios. Uh-huh. Eso no afecta al salario, no, son cosas distintas. Cuando se afecta, que es sobre todo los grados más bajos, ahí hay que andar un poco con cuidado y por eso es uh-huh. que la propuesta dice lo que dice.
Bien, hay crisis en la educación.
Hay una crisis monumental en la educación.
Uh-huh. Ayer decía Beatriz Argimón, nuestra tertuliana, aquí en la mañana del espectador, que también la crisis muchas veces debe ser advertida como una oportunidad y no caer en ese aspecto negativo que conlleva el término. ¿Usted entiende que hay una crisis monumental como una ventana de oportunidad o como algo, no digo terminal, que sería un extremo, pero sí sumamente grave para el país?
Bueno, terminal, por suerte hay muy pocas cosas en la vida. Siempre es posible actuar y mejorar las cosas y por eso estamos haciendo propuestas concretas. Pero yo creo que el primer paso para aprovechar las ventanas de oportunidad es reconocer que estamos mal.
No se está reconociendo eso.
Bueno, escuchemos a la ministra de Educación, que un día y otro también dice uh-huh. que está todo fenómeno y que no hay ninguna crisis. Hay crisis incluso en aspectos que la gente conoce poco.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la formación docente. Les voy a poner le doy simplemente un dato. Hace 10 años, en este país, egresaban unos 1.400 maestros por año. O sea, cada año egresaban de los institutos magisteriales 1.400 personas con el título de maestro que podían dar clases en primaria. Hoy en día egresan 700 por año. La mitad. Y la caída no es que cayó este año, venimos en una caída muy imponente de los egresos de la educación primaria. Eso es un problema gravísimo, porque los maestros, como todo el mundo, tienen derecho a jubilarse y a dejar de trabajar. Entonces hay que estar reponiendo, digamos, en la puerta de entrada, docentes para compensar a aquellos que por la puerta de salida pasan a la jubilación. Estamos por debajo de la tasa de reemplazo. La única razón por la que esto no estalló como una bomba es que simultáneamente bajó mucho el número de alumnos de primaria, fundamentalmente por razones demográficas, porque hubo una uh-huh. caída en la natalidad y entonces cayó en decenas de miles uh-huh. el número de alumnos de primaria. Pero ese colchón ya se consumió. Si no conseguimos recuperar la capacidad de la formación docente de titular maestros, ya estamos en la situación en que va a haber que violar la ley y aceptar que personas que no tienen título de maestro estén a cargo de grupos, porque entonces estamos ante problemas de ese tamaño.
Uh-huh. Nos quedan algunos minutos apenas, Da Silveira. Lo del ADN de la educación, en principio, simplemente un titular, cuando le hablaron del ADN de la educación, que además había sido un compromiso de campaña del presidente Vázquez, y genera ese concepto, las divergencias ya por todos conocidas, los recientes episodios de renuncia en la educación. Decía el ex subsecretario Fernando Figueira que no estaban dadas las condiciones para ese cambio. ¿Cómo analiza precisamente eso, esa vocación, esa voluntad de hacer grandes cambios y sin embargo quedar luego con esta sensación de que políticamente no hay margen para actuar?
Me parece muy preocupante. En primer lugar, es mucho más que una vocación de grandes cambios. Fue una promesa que se le hizo al electorado. Y no solo eso, durante la campaña, el Frente Amplio, y en particular el hoy presidente Tabaré Vázquez, comunicaron claramente la idea de que ellos eran los únicos que sabían hacerlo, los únicos que tenían buenas ideas para la educación, que lo que proponían todos los demás era poco menos que despreciable, y además los únicos que tenían un dominio de la situación como para introducir cambios.
Esto ya estaría para usted en la columna de promesas incumplidas.
Bueno, el gobierno está en su primer año y me parece que no es constructivo decretar al fin del primer año que no va a pasar más nada, pero lo que creo que sí es claro es que si no hay un golpe de timón fuerte, si no pasan cosas grandes y además que vayan en la dirección contraria de estas renuncias que hemos hablando, entonces no va a pasar nada y eso sería una tragedia, porque no son 5 años de parálisis, son 15.
Apelando a la figura que usted acaba de mencionar de la falta de timonel, el presidente Vázquez en su gira por el exterior calificó como pompitas de jabón aquellas críticas realizadas por el senador Lacalle Pou. A usted le ha merecido algunos comentarios que lo escuchábamos aquí más temprano. De cualquier manera, ¿hubo un sentido de la oportunidad del senador Lacalle Pou en criticar el viaje en sí del presidente?
A ver, creo que lo que dijo Lacalle Pou es algo normal y perfectamente comprensible en un momento en el que uno de los dos temas que todo el Uruguay reconoce que son críticos, o de los dos o tres temas que todo el Uruguay reconoce que son críticos, que es el de la educación, estamos sin gobierno, con un equipo que se desorganiza, con gente que sale, que fue presentada durante la campaña como los grandes puntales del cambio, está haciendo falta liderazgo político. Y la ausencia del presidente no ayuda en nada al ejercicio de ese liderazgo político. Es una opinión que se puede compartir o con la que se puede discrepar, y el presidente de la República perfectamente podría haber dicho: discrepo y tengo mis buenas razones para estar acá. A mí lo que me preocupa, y repito lo que decíamos al principio, como me preocupa en el caso de la profesora Celsa Puente, como me preocupa en el caso de la ministra Muñoz, es esta tendencia kirchnerista a agredir desde los puestos de gobierno, de hostigar verbalmente, descalificar y tener ese estilo que no solo es muy incivilizado, sino que no tiene nada que ver con nuestras tradiciones de un país que siempre manejó la política de otra manera, en donde todos nos conocemos, en donde tratamos de mantener una calidad de los vínculos que no es esa.
Bien, doctor, se habla del gobierno de la educación, a veces se nos plantea esa figura bicéfala, porque ¿cuál gobierno? ¿Aquel que emana del Ministerio de Educación y Cultura o el que lleva adelante el CODICEN? Y allí también hay algunas diferencias. Figueira ha señalado, con bastante insistencia en estas horas, que había una principal diferencia. Una es articular los cambios desde adentro, mencionando lo que parece ser la política del CODICEN, y otra que tiene que ver con su línea de razonamiento, y es ampliar el debate y que mucha gente participara en los grandes cambios necesarios en la educación. ¿Se afilia a alguna línea?
Yo lo primero que me afilio es a que, dado el diseño institucional que tenemos, que es este y no otro, uno tiene que elegir con coherencia a la gente que está en el Ministerio de Educación y a la gente que está al frente del CODICEN.
A ver, ¿cómo es eso?
Tiene que elegir gente que funcionen en una sintonía parecida, porque si no, es tener un carro con un buey que tira para adelante y otro que tira para atrás. Yo me acuerdo cuando se anunciaron los nombres de María Julia Muñoz y de Fernando Filgueira, me llamaron de algún medio para preguntarme qué opinaba, y yo dije: no voy a opinar todavía, porque esto puede ser la mitad de una buena idea. Ahora, eso depende de quién vaya al CODICEN. Si al CODICEN va gente que puede coordinar y trabajar en equipo, respetando la autonomía como hay que respetarla, con el ministerio, que es el que tiene que fijar las grandes líneas, puede andar muy bien. Ahora, si el equipo que se pone en el CODICEN tiene una visión totalmente diferente, objetivos distintos, metodologías de trabajo diferentes, esto va a estallar.
¿Y no podía darse aquello de pesos y contrapesos en todo caso?
Pero los pesos y contrapesos se tienen que dar entre el gobierno y la oposición, o entre los poderes del Estado, no dentro del equipo de trabajo que conforma un gobierno. Ahí no tiene que haber pesos y contrapesos, ahí tiene que haber coherencia. Y
digo, para que no haya también una mirada hegemónica, que era lo que muchas veces se temía.
Pero es que no va a haber mirada hegemónica, porque va a haber una oposición que critique, porque va a haber gremios docentes que van a dar su opinión y que se van a movilizar.
¿Ganaron los gremios con estas renuncias?
Yo creo que ganaron en general los sectores conservadores que quieren el inmovilismo, la educación, pero a mí me gustaría hacer una aclaración. Sí. Con mucha frecuencia se identifica a el inmovilismo, a la voluntad de no cambiar nada en la educación, con los gremios. Y es verdad que lamentablemente los gremios tienen en general una actitud muy conservadora que ojalá un día modifiquen respecto de lo que hay que hacer con el sistema educativo. Pero el error es creer que es solo responsabilidad de los gremios. Hay responsabilidad política, hay una parte grande del Frente Amplio que tampoco quiere cambiar nada en la educación.
El factor, el peso neto, el otro día, no sé si accedió a ese tuit maravilloso de Mr. Lemon, decía, ¿cómo estará la educación de mal que ni Filgueira pudo calcular el peso neto? Y me parece que hay algo de eso. ¿El factor neto incide para esta situación de crisis? ¿Debería dar un paso al costado?
A ver, las decisiones las tiene que tomar quien gobierna. Lo que sí me parece que es una incongruencia es poner, haber puesto en el Ministerio de Educación a un equipo que quería impulsar cambios y en donde estaban los abanderados del cambio del ADN educativo. Y por otro lado, haber mantenido al frente del CODICEN. Y no solo en la presidencia del CODICEN, porque hay otras figuras, como la profesora Mota, como figuras que están en los consejos concentrados, que representan al antiguo régimen, que lo que quieren es no cambiar absolutamente nada. Porque además, entre otras cosas, dado que la ejecución está en ANEP, la última palabra la tiene ANEP. Desde el Ministerio se pueden decir muchas cosas, se pueden hacer propuestas, se pueden aprobar planes.
Pero el poder está allí.
Pero el poder está en ANEP. Entonces, por eso es imprescindible funcionar de una manera coordinada, respetando la autonomía, como se hace en otras áreas. Digamos, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario, coordinan.
Bien, Pablo, ¿está dispuesto a debatir aquí públicamente con Celsa Puentes? Y
yo debato con quien sea, sí, cuando sea.
Bueno, porque lo vamos a plantear oportunamente. Le quiero agradecer mucho estos valiosos minutos acá.
No, gracias, Daniel, por la invitación y, como siempre, fue un gusto.
El doctor Pablo da Silveira estuvo con nosotros.